Estás escuchando los podcasts de mundopsicólogos.com. Un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast.
Yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogos de España. Hoy vamos a hablar con la psicóloga Silvia Merino, a quien ya conocéis, y vamos a hablar sobre cómo afrontar el posparto. Creo que es un tema muy importante que hemos tocado muy poco, así que vamos a ello. Bueno, Silvia, encantada de volverte a tener aquí nuevamente.
Muchas gracias.
Hoy tenemos un tema que creo que es muy importante porque hemos hablado sobre la maternidad, hemos hablado sobre la depresión posparto aquí en los directos, pero no hemos hablado de lo que es el posparto y de todo lo que conlleva emocionalmente. Así que empiezo preguntándote por algo muy básico. ¿Qué es la psicología perinatal?
Vale. Aunque nos centremos aquí en el posparto, la psicología perinatal abarca lo que es todo el periodo de gestación, desde la planificación, o sea, desde antes de quedarnos embarazadas, ¿no? o decidir incluso tomar esta decisión, hasta pasado el parto, la etapa de puerperio, incluso la primera etapa infantil. O sea, es un periodo bastante amplio. Entonces, pues es la rama o el enfoque o la especialización de la psicología que trabaja, que acompaña en todo este proceso y todo lo que conlleva dentro de este proceso, todos los mini procesos, ¿no? Todos los ciclos que hay dentro.
Entonces, ¿en qué diferenciaríamos, ¿no? del papel de un ginecólogo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O de esa persona que te acompaña durante el parto, digamos, la parte ya no tan física, porque al final hace muchas cosas, pero ¿en qué se diferenciaría, por decirlo de alguna manera?
La diferencia es que el acompañamiento es desde lo emocional, desde lo psicológico, desde la parte más mental, ¿no? Emocional sobre todo, porque durante todos estos procesos vamos a ir hablando hoy, ¿no? Por lo menos sí que creo que es importante de la cantidad de cambios emocionales que hay, ¿no? Y de la importancia de acompañar en cada uno de estos procesos. Pero la diferencia es que bueno, pues un ginecólogo, una ginecóloga hace toda la parte física y vamos, fundamental, y yo hablo de que la parte de psicología perinatal es desde la psicología, desde la parte más emocional, mental, salud mental.
Perfecto. Comentabas hace un momento, hablabas sobre los cambios emocionales, así que, ya que estamos hablando sobre ello, ¿qué cambios emocionales hay durante el posparto?
Vale. Hay muchos, me cuesta hasta seleccionar, ¿no? Hay muchos porque, fíjate, el otro día hablaba con una amiga que acaba de ser mamá y decía, es que nos preparan sobre todo para el momento del parto, pero en muy pocas ocasiones nos hablan del posparto, de lo que me voy a encontrar después, ¿no? Y me iba comentando ella su historia y al final es un poco, bueno, pues dependiendo de cada persona y dependiendo de las vivencias, de la situación, tanto ya... vamos a hablar de pareja, de personal, íntima de cada una, pues se puede vivir emocionalmente de muchas formas. Entonces, dentro de lo que sí del posparto hay como muchos cambios más evidentes que, pues que generan algo como más similar entre estas mujeres. Hablo sobre todo de las mujeres, aunque también aquí... podemos hablar de los acompañantes, ya sean mujeres, hombres, ¿no? Los papás o las compañeras de estas mujeres que han vivido el embarazo. Entonces, dentro del el posparto, o sea, pasamos del embarazo, es decir, de que somos bebé y mamá juntos, estamos en un mismo cuerpo, a de repente somos dos. Pero ¿qué sucede? Aquí también... somos dos, pero el bebé es totalmente dependiente de la mamá, 24/7, y además el bebé necesita a la mamá para terminar de formarse fuera. Entonces hay una cosa, ¿no?, de separación física, sin embargo no es del todo real. Al final es estoy total y para el bebé, ¿no? Y esto genera pues mucho cansancio, mucho agotamiento, a la vez muchas emociones también agradables, ¿vale? Porque yo voy a decir aquí, ¿no?, las que más quizás podemos trabajar en terapia, pero bueno, no hay que olvidar que también van de la mano muchas emociones agradables, ¿no? Y pues de mucha ilusión, de mucha motivación, de mucho enamoramiento también, de mucho amor.
Claro, también es cierto un poco lo que comentabas, ¿no, Silvia? Que al final cada caso es distinto. Es
Eso.
obvio al final que quizás una familia monomarental o monoparental tendrá X situación, una familia esté viviendo lo que esté viviendo, al final las emociones serán diferentes en cuanto a cada caso personal.
Efectivamente.
Entonces, esas emociones, digamos, comunes, por decirlo de alguna manera, que hoy nos puedes comentar.
Pues mira, empezamos por lo que te digo, ¿no? Pasamos de ser una a ser dos. Lo que pasa es que ahí entiendo que mi cuerpo no es del todo mío, ¿no? Hay muchas mujeres que dicen, es que he pasado de tener el cuerpo para mí y mi vida a de repente, pues hay una persona que depende de nutrirse, de calmarse, del contacto. Entonces, eso, por ejemplo, sería una importante y no muy hablada normalmente, ¿vale? Porque esto es otro tema también en el posparto, que muy pocas cosas se comentan. Otra de las cosas es, creo que como de las más básicas y más importantes, es, por ejemplo, el sueño. El sueño es de las funciones básicas, ¿no?, del ser humano, y de repente pues el sueño cambia mucho. Entonces se suma el cansancio con toda la energía, ¿no?, que necesito para este nuevo cambio, para esta nueva adaptación y transformación. Y claro, se puede llevar a pues, estar más irritada, a frustrada, porque también aquí hay un tema, ¿no?, de las expectativas que tengo como madre o de la presión externa o interna que vivo como madre. También, además del sueño, está el cómo he vivido también el parto. ¿Cómo es mi recuperación física? Si hablamos sobre todo de los primeros días, ¿no? Porque no es lo mismo si he tenido un parto pues, natural y que se ha llevado estupendamente, así ha sido un parto traumático, a los puntos que la mujer tenga, si ha sido una cesárea. Entonces, ahí la recuperación física también varía mucho de una mujer a otra. Y esto, a nivel emocional, pues lo mismo, ¿no? Acaba generando, pues dependiendo, pues puede ser irritación, pues puede ser malestar, pues puede ser esa decepción, ¿no?, en cuanto a las expectativas que yo tenía como en la maternidad, si no me han contado también esta parte.
¿Crees que influye, perdona que te interrumpa, sí, sí, Silvia, el hecho de que una persona haya parido por cesárea o no lo haya hecho? Es decir, a nivel emocional, ¿crees que una madre se puede sentir peor por haber tenido una cesárea porque no lo considera un parto natural cuando al final es un parto, al final una cosa no quita la otra?
Claro, totalmente. Aquí puede influir si, por ejemplo, la mujer, que esto sí que lo he escuchado en alguna sesión, tenía idealizado o quería que el parto fuese natural y por complicaciones o por seguridad ha tenido que ser por cesárea. Pues en este caso, por ejemplo, sí que influye. Hay mujeres que van directamente sabiendo cómo van a tener al bebé y saben que va a ser cesárea, entonces se preparan también para esto, aunque luego la recuperación sea un mundo, ¿no? Pero depende de la predisposición o de lo que yo como mujer espero o quiero o idealizo también.
Sí, también creo que a nivel idealizar, como estabas diciendo, hace un momento nos hablabas, ¿no?, de esta presión social o cultural, por decirlo de alguna manera, de esta madre perfecta o esta buena madre que te dice tanto, pero que a la vez madres, pues hay miles, ¿no? Cada persona en el mundo que ha tenido un hijo es una madre diferente. Entonces, ¿crees que influye el hecho de encontrarte durante un posparto en el cual pues, no puedes dormir muchas horas, estás cansado, igual tienes puntos por una cesárea, tienes que estar dando de mamar constantemente? O sea, al final, yo no me lo imagino, pero para mí me estreso solo de pensarlo. Entonces,
sí, sí, la presión social influye mucho ya no solamente en el posparto, sino en la maternidad en sí. Y la presión social y también las creencias, ¿no? Y a nivel cultural, pues un poco de dónde venimos. También ahora con el tema de cómo queremos que todo sea muy rápido, ¿no? Pues recuperar lo antes posible mi cuerpo. O sea, mi cuerpo en el sentido de que esto es otro de los temas, ¿no?, que influyen en el posparto, que hay un cambio físico importante. Entonces, dependiendo de cómo yo viva y cómo me relacione yo con mi cuerpo, pues también lo voy a vivir de una forma o de otra. a nivel social también existe esta parte de pues esa comparación, ¿no? Esa presión de volver a tener ese cuerpo o incluso ya el que es ser buena madre, ¿no? Es que tienes que ser buena madre o el tema laboral. Hay que incorporarse rápidamente al trabajo para recuperar la vida, porque no como o la mujer que puede con todo, es una figura, ¿no?, de casi superwoman que no es real, que no se acorde con la naturaleza y muchísimo menos con el momento del posparto, ¿no? O sea, si ya de por sí, ¿no?, pues las exigencias que nos vamos poniendo no son naturales, en un momento de tanta energía, ¿no?, y de tanto cambio y tanta necesidad de estar ahí, en ese momento, con el bebé, con la mamá, con los cambios familiares que también existen, pues influye muchísimo.
Claro, me imagino que a nivel laboral también tiene que ser complicado, ¿no? Si estás en un trabajo competitivo en el cual a lo mejor tienes miedo de la situación que te puedas encontrar a la vuelta o de que alguien ocupe tu puesto o de lo que realmente pueda ocurrir estando durante ese tiempo.
Eso sería un estrés añadido. Y luego, por ejemplo, también hay mamás, ¿no? Por la experiencia te hablo también de sesiones o de gente cercana, ¿no? Pues que les gustaría estar más tiempo con su bebé y no pueden por las condiciones laborales o porque necesitan también esa parte, ¿no? O incluso también al revés, mujeres que necesitan pues tomar esa distancia porque lo viven de otra manera, bueno, pues incorporarse y luego conciliar, o sea, eso es otro estrés añadido a lo que viene, o sea, como algo externo, algo más social que añade a todo lo que parte del cuerpo de lo orgánico, ¿no?, de lo más natural, por así decirlo, por diferenciarlo de alguna forma.
Claro. Antes hablábamos también del hecho de dar el pecho, de ese momento en el cual pues, puedes compaginarlo con la pareja, en el caso de que haya una pareja, un papá o una mamá. Hay veces que no, pero este hecho de compaginarlo tiene que ser complicado porque al final la persona que da el pecho es una. Sí. Emocionalmente, ¿cómo afecta decidir dar el pecho o decidir dar un biberón? Es decir, las personas que dan el pecho, ¿tienen algún tipo de emociones diferentes a no hacerlo?
Esto es algo bastante personal también. O sea, siempre empiezo con esto porque de verdad es como muy, muy íntimo. Sí que es cierto, ¿no?, que el tema de la lactancia ayuda mucho al vínculo materno-madre-bebé, ¿no? Es verdad que hay una parte, ¿no?, de la lactancia, o sea, pues que es evidente que está demostrado que es bastante más sano, ¿no?, pues a nivel nutricional, a nivel vincular para el bebé, el tema de la lactancia. Ahora bien, esto es como algo más idílico, ¿no? Esto es lo que, pues oye, qué bien viene, pero lo idílico no siempre es amigo o es lo real. Hay mujeres, pues por lo que sea, que no quieren o no pueden dar el pecho, ya sea porque a nivel físico pues no hay una subida, ya sea porque a lo mejor empiezan a dar el pecho y pues hay dolor o, por ejemplo, se genera una mastitis o lo viven de una forma aversiva, entonces deciden también dejarlo. Entonces, a nivel emocional depende muchísimo de cada una de estas vivencias. Para el vínculo, si la pregunta, ¿no?, sería como a nivel emocional fomenta el vínculo, ayuda, ¿no?, a regular el cuerpo de la mujer, ayuda también en toda la formación, ¿no?, y todo como pues esa conexión mamá-bebé, pero claro, insisto, esto sería como pues lo ideal. Luego, a nivel personal, pasan muchísimas cosas y tomamos decisiones que también son muy lícitas, es decir, son igual de respetables, ¿no? Que
dar el pecho. Me imagino también que, como comentábamos también, ¿no?, el hecho de idealizar dar el pecho por ese vínculo, si realmente no se puede por el motivo que sea, claro, también puede añadirse una frustración en cuanto a esto.
Sí, sí, sí. Y hay mucha sensación de culpa. Mucha sensación de culpa porque, bueno, pues esto es lo que me dicen, ¿no?, que es bueno para mi bebé, y es como si yo no quisiese estar haciendo lo mejor para mi bebé, cuando la realidad es que no es así, ¿no? Es como lo que tú decidas como madre, al final dentro de una coherencia, ¿no? pues es lo mejor para tu bebé, porque es importante cuidarse a una misma, aunque es, pues, lo más importante es el cuidado del bebé, ¿no? Una misma también. Entonces, sí que afecta. Hay culpa, hay frustración, hay conflicto interno de lo que realmente quiero a lo que creo que debería. Incluso muchas mujeres pueden empezar a dar el pecho y lo rechazan porque realmente no es lo que querían, pero está esa presión o esta cosa de, venga, que esto es lo mejor. Entonces, hay muchísimo movimiento. Podríamos estar largo y tendido, ¿eh? Tema.
¿Cómo realmente podemos ser conscientes de lo que estamos escogiendo porque queremos o porque es una presión social?
Pues eso es buena pregunta. Hay veces que es conociéndose a una misma. ¿Qué tendencia tengo yo también, ¿no? Y sobre todo, mientras lo estoy experimentando, ¿cómo me estoy sintiendo? Porque si yo estoy en el conflicto, cada vez, por ejemplo, que voy a dar el pecho, siento ansiedad o siento incluso rechazo hacia el bebé. O que si estoy cabreada, pues ahí me tengo que replantear qué me está sucediendo a mí con esto, qué es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, es pararse y preguntarse a una misma, mirar y ver, ¿no? Como un poco separarse de lo de fuera para poder entrar en contacto contigo y con tu bebé, ¿no? Para preguntarse. Siempre digo que nos hagamos preguntas todo el rato para saber qué es lo que queremos.
Pues sí, totalmente. Silvia, ¿qué trastornos emocionales pueden haber durante un postparto?
Como decía al principio, hay una parte, sobre todo al inicio, que es normal, que es bastante común, que es pues como un pequeño estado de fatiga, como de disforia, ¿no? De posparto, que es fatiga, un poco de ansiedad, pues facilidad de llanto, labilidad emocional, ¿no? Pues hay un momento donde al final estamos en un cambio súper potente de vida, entonces hay que adaptarse y claro, me tengo que adaptar con todo lo que física y emocionalmente conlleva, entonces es un periodo totalmente natural. De este periodo, si se alarga y si se prolonga en el tiempo, pues por ejemplo se puede derivar en una depresión posparto. Si no es un periodo ya de adaptación, sino que vemos que esto se alarga en el tiempo, se prolonga, esa sensación de cansancio, esa sensación de no poder parar de llorar o de rechazo o de X, como cada una lo viva, se puede convertir por ejemplo en una depresión posparto. Luego también hay problemas de ansiedad. Aquí también hay un tema de, pues internamente, lo que... pues el agotamiento, el cansancio, a la vez todo lo bonito que estoy viviendo, ¿no? Ese mejunje de esa explosión emocional, junto con un estado incluso de hipervigilancia. También esto sucede mucho, ¿no? De estoy súper preocupada de cómo lo hago, de cómo lo hago yo y además me están mirando, ¿no? O cómo es lo que claro. Se estima, esa presión que te digo. Entonces hay muchos problemas también de ansiedad asociadas a este momento. A nivel ya no tanto quizás de la mujer, pero también a nivel relacional, a nivel de pareja, es otra etapa, ¿no? De crisis, vamos a llamarlo así, que las crisis no siempre tienen que ser negativas, son oportunidades de cambio, son maneras de gestionar, pero bueno, son crisis vitales.
Esa adaptación, ¿no? De la pareja, de la nueva situación de vida, de una nueva persona en la familia, es un poco que tiene que ser complicado.
Eso es, la pareja pasa de ser dos a ser tres, si no hay ya previamente hijos o hijas, o sea, es que esto es un tema, sí.
Claro, hoy hemos hablado de tantísimas cosas, de tantísimas emociones y sobre todo de una nueva situación de vida que te cambia por completo.
Totalmente.
¿Qué consejos darías a esas mamás, papás, a esas familias que hoy quizás nos están viendo y están en esta situación y necesitan pues, algún consejo que les pueda ayudar en su día a día?
Pues yo aquí lo primero es mucho respeto hacia una misma y sobre todo pues, si eres el compañero o compañera o familia... respeto hacia la persona, hacia la mamá, hacia el bebé, hacia los ritmos, hacia los tiempos, hacia los cambios, hacia todo, ¿no? Al final es un momento de mucha vulnerabilidad emocional y es necesario ese apoyo emocional y físico, afectivo, ¿no? Por otro lado, también, como me decía esta amiga, ¿no? Yo creo que informarse, porque muchas veces las mujeres lo viven como me está pasando esto y yo tengo mi idea de maternidad y esto no es lo que debería de pasar, ¿no? Lo que, entonces, pues leer, informarse, pedir ayuda, ver vídeos, no sé, cosas que puedan ayudar a ver, ¿no? Que, pues, qué es lo que sucede, experiencias de otras mujeres que ayuden a completar o a empatizar con la tuya. Hay grupos de mujeres de lactancia, hay grupos de posparto, grupos, pues, todo este tipo de ayudas, bienvenida sea, porque lo que hace es como acompañarte, es acompañarte y respetarse en esto, ¿no? En los tiempos, en los ritmos y en que hay más personas, que esto es algo bastante común, pero como decía mi amiga, no lo cuentan, entonces te encuentras con esto y dices, ostras.
Sí, de hecho, creo que también por las propias redes sociales cada vez se da más visibilidad a lo que es un posparto, lo que es un parto, o sea, un poco a todo lo que conlleva. Sí. Y se está empezando a hablar de cosas que antes quizás no se decían. Además, sí, me imagino que los típicos comentarios de madre, suegra, persona externa, de tienes que hacer esto, la manera es esta.
Eso
que
es.
Al final tiene su manera. Pues,
eso es.
Supongo que al final tenemos que dar más visibilidad a todo esto.
Efectivamente, y apertura y flexibilidad, no tanta rigidez, ¿no? Y que está muy bien como lo hicieron nuestras madres y nuestras abuelas, está estupendo y recibir toda esa ayuda y a la vez, bueno, pues informarse y ver de qué manera lo quiero hacer yo y respetarme, ¿no? Que es mi maternidad, ¿no? O sea, hablo como si fuese cada una de estas mamás, pero eso, y sobre todo pues si se necesita, por supuesto, buscar apoyo, y el apoyo puede ser desde información a, bueno, pues la terapia, ¿no? Que terapia individual, terapia grupal, leer cosas que puedan ayudar a la persona a entender un poquito más de lo que está viviendo y acompañarse.
Sí, al final toda ayuda es buena y más en esos momentos, ¿no? En los que somos como un cóctel emocional y necesitamos un poquito ver la luz, ¿no?
Efectivamente, eso es. Que ya te digo que esto es un tema que, o sea, que es infinito, ¿no? Hay tantas cosas que podríamos estar hablando muchísimo tiempo y, bueno, esto es como una pequeña pincelada, pero bueno, que es muy amplio, ¿eh?
Sí, hemos dado, como decías, estas pinceladas, pero empezaremos a hablar un poquito más sobre cada una de las partes, que creo que hay muchas personas interesadas en ello.
Qué bueno.
Silvia, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros y esperamos verte por aquí muy pronto.
Muchísimas gracias a ti también y yo encantada de estar aquí cuando puede, queramos.
Exacto. Pues hasta luego.
Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web, mundosicólogos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en @mundosicólogos. Nos vemos en el siguiente podcast.